A última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. La UCO ya sabes que es una unidad de la Guardia Civil, pero podrían pasar por una empresa de pocería porque en cada caso que se meten se convierte en un sumidero con un aroma a podredumbre bastante evidente. Ahí tienes, por ejemplo, el caso Coldo. O la Operación Brody, donde se está investigando la presunta trama de corrupción en la Real Federación Española de Fútbol. Por cierto, ya sabes también que los nombres de las operaciones policiales no se ponen al azar. Y este nombre, en clave de Operación Brody, viene de un personaje histórico. Alexander Brody, uno de los pioneros del fútbol a finales del siglo XIX, ideó que las porterías tuvieran tres palos y no dos, como ocurría cuando nació este deporte, el fútbol. Bueno, curiosidades aparte, estas operaciones policiales son como una novela por entregas y hace 24 horas que hemos vivido el último capítulo, el regreso de Rubiales. El expresidente de la Federación está en libertad a la espera de ser citado por la juez que instruye la causa. La cadena COPE ha tenido acceso a este sumario. Entre otras cosas, la UCO detalla cómo funcionaría una presunta trama de corrupción en el seno del fútbol federativo español, un sistema supuestamente ideado para llevárselo crudo. Estamos hablando solo de una de las ramificaciones de la investigación, y en este caso el negocio estaría en la concesión de obras que asignaba la Federación. En teoría había un concurso, pero normalmente la empresa Gruconsa se llevaba el contrato. Esta empresa de construcción está directamente vinculada al hermano de un directivo de la Federación, Pedro González Segura, que se encargaba de los servicios jurídicos con Rubiales. Estos contratos se intensificaron a partir de 2021 y entre ellos estarían los relacionados con el Estadio de la Cartuja de Sevilla, que se adecuó a las exigencias de la Federación para jugar partidos internacionales o, por ejemplo, también la final de la Copa del Rey, como la que se va a disputar este sábado allí, en ese estadio sevillano. Según cree la UCO, en un tercer paso, parte del dinero de los contratos acababa en una tercera empresa propiedad de Nené, exjugador de fútbol y amigo personal de Luis Rubiales. Según la investigación, las diferentes obras en la Cartuja supusieron cerca de 4 millones de euros y aproximadamente 500.000 acabó en la empresa vinculada a Nené, el amigo de Rubiales. Ahora la investigación trata de cerrar el círculo y comprobar si Rubiales, a su vez, recibía dinero de la empresa de su amigo, con el que estaba en la República Dominicana, por cierto, la semana pasada. La UCO ata estos cabos a través de documentación y llamadas intervenidas durante la investigación. Lo más llamativo es que este presunto sistema corrupto habría seguido funcionando incluso este año 2024, con Rubiales ya fuera de la Federación. La Guardia Civil ha detectado un pago entre las empresas implicadas en este periodo. Alfombras levantadas en la Federación cuando precisamente se acaban de convocar elecciones para el próximo 6 de mayo. Cualquiera de los candidatos tiene tarea por delante. Uno de ellos, Carlos Herrera, como él ha confirmado esta misma mañana, ha prometido una comisión de transparencia. Con la que hay montada, igual no basta solamente con levantar las alfombras, igual hay que cambiar hasta los azulejos del suelo. Están pasando otros asuntos también destacados, como estos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Y está pasando, Pilar, que Pedro Sánchez, ya sabes, presidente del gobierno, asegura que está dispuesto a comparecer en sede parlamentaria como le exige el Partido Popular ante el goteo de informaciones sobre los negocios de su mujer, revelaciones que sitúan a Begoña Gómez como mediadora de empresas para facilitarle la gestión de ayudas del gobierno. El entorno de Sánchez ya anticipa, sin embargo, que al Partido Popular no le va a bastar con lo que diga el presidente. En Toledo hay investigados 8 menores de edad de entre 14 y 17 años por distribuir pornografía infantil a través de WhatsApp. Vuelve a pasar. La investigación apunta que lo hicieron por un grupo que en principio fue creado para celebrar un cumpleaños y del que llegaron a formar parte 300 adolescentes. Y el crucero retenido en el puerto de Barcelona con 1.500 personas a bordo continuará viaje en las próximas horas. Finalmente la policía ha decidido deportar a 69 de esos viajeros, todos ciudadanos bolivianos, porque los visados con los que pretendían entrar a Europa son falsos. Y el Papa ha lamentado también que mientras todos hablan de guerra y se difunden palabras de odio con una retórica belicosa, que vuelva a estar de moda, la gente muere en la brutalidad de los conflictos. En el discurso a un grupo de sacerdotes latinoamericanos, Francisco ha invitado a dialogar y dar creatividad a las expectativas de paz y a una sana laicidad que no mezcla religión y política.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Rudy Fernández anuncia que se retira.
El jugador del Real Madrid, uno de los mejores de la historia de España, acaba de anunciar en rueda de prensa que esta es su última temporada, Pilar Casado.
Rudy Fernández ha comparecido ante la prensa en la previa de Baskonia, partido correspondiente a la jornada 33 de la fase regular de Euroliga. Hoy, 4 de abril, día en el que cumple el alero mallorquín del Real Madrid y capitán de la selección española, 39 años, ha anunciado que vive los últimos meses de su carrera. Termina contrato con el Real Madrid el 30 de junio, aunque quedará la gran cita con la selección, el preolímpico de Valencia.
Es una palabra difícil y impactante cuando la escuchas, pero es cierto que bueno, ya está llegando a un momento de mi carrera donde creo que ya tengo una edad, ya son muchísimos años como profesional. Me he sentido muy querido, muy feliz aquí en el Real Madrid y me siento, y una de mi prioridad, por supuesto, como sabéis, es cumplir el sueño que tenía mi padre, ¿no? De poder vivir un preolímpico, intentar clasificarnos y vivir una olimpiada.
Estamos pendientes de si Rafael Nadal se apunta a jugar Monte Carlo, primer torneo de tierra. Carlos Alcaraz acaba de recibir el Premio Nacional del Deporte del año 22 y dice que está muy preocupado por Rafa Nadal.
Como español, seguidor del tenis, preocupa, obviamente preocupa el que no pueda aparecer en estos torneos, sabiendo lo especial y lo importante que es para él. Desearle, ¿no? Que ojalá pueda volver pronto. Que si no se pierde Monte Carlo, que por lo menos pueda estar en los de España, así también los españoles podemos disfrutar de su tenis y bueno, veremos a ver qué pasa, pero obviamente preocupados.
Y hoy a las 8 se recupera el partido Granada-Valencia de la Liga.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía, COPE.
Estar informado.
Parece que avanzamos hacia el plan antitabaco 2024-2027. Sanidad confirma que se aprobará mañana, aunque eso sí, no va a contar con el respaldo de todas las comunidades autónomas. Sanidad precisamente les había dado de plazo hasta este mediodía, hasta las 12 de hoy, para decidir si se suman o no, después de que el Ministerio presentase un borrador en el que aceptaba 160 de las 180 propuestas presentadas por las comunidades. Sofía Buera, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Cuéntanos, Sofía, ¿a esta hora cómo está ese plan?
Pues el plazo se ha acabado, pero dicen en Sanidad que son las comunidades autónomas las que corresponde ir dando a conocer esa decisión y sus razones y sus motivos, bien para adherirse o bien para no. Así que, como te puedes imaginar, es algo que vamos conociendo a cuentagotas. Cantabria, por ejemplo, había dicho que no va a adherirse a ese plan, pero sin embargo sí que va a acatarlo, ¿vale? Que no se va a declarar ni mucho menos en rebeldía. Es un plan, en cualquier caso, del que no conocemos todos los detalles. ¿Por qué? Porque seguimos sin saber en qué espacio se va a poder fumar y en cuáles no, porque ese texto no lo menciona. Eso lo va a delimitar la futura ley antitabaco posterior que se desarrolle, pero ya se habla pues de playas, de marquesinas y, por supuesto, de terrazas. De hecho, es una propuesta que defiende el Ministerio, lo decía ayer la ministra Mónica García en Televisión Española.
Ya hay estudios europeos y a nivel mundial en las que dice que las terrazas, bueno, pues están respirando en un 94% residuos de nicotina.
Lo que Sanidad ha rechazado es que sean las comunidades las que voluntariamente delimiten qué espacios son libres de humo, como solicitaban algunas comunidades. Tampoco se ha aceptado la propuesta de que el vapeo se acepte como, digamos, medida para dejar de fumar, que lo habían propuesto también regiones. En cuanto a fumar en espacios privados, hay opiniones distintas, porque varias comunidades como Castilla y León o Andalucía se han mostrado en contra de prohibir fumar en estos lugares. Quieren que se garantice la salud y la libertad individual. Y luego está el tema del empaquetado neutro. La mayoría de regiones se muestra a favor de esta medida, por lo que pronto podríamos verlo en España.
La cajetilla neutra, que busca etiquetar de una manera genérica las cajetillas de tabaco, ¿servirá de algo? Hombre, yo tengo mis dudas, la verdad. Pero mira, según el Centro Colaborador de la OMS para el Control del Tabaquismo, hasta 285.000 personas, según sus cálculos, dejarían de fumar en España si se implantase este etiquetado durante un año. Una cifra que podría elevarse hasta las 500.000 si se sube el precio de la cajetilla un euro más. Esto de lo que estamos hablando, lo del etiquetado neutro, lo llevan haciendo ya un tiempo en Bélgica, concretamente desde enero de 2020. Y vamos a conocer si ha tenido éxito o no, y para ello vamos a hablar con nuestra corresponsal en Bruselas, Paloma García Ovejero. Paloma, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, lo primero, Paloma, ¿cómo son esos paquetes de tabaco, ese etiquetado neutro?
Pues son casi negros, un marrón muy, muy oscuro, todos iguales, menos unas palabritas en letras blancas, con la marca y el tamaño, SML y XL, o incluso XXL. Vienen un montón de cigarros, hasta 40. Pero esta decisión, como bien decías, lleva años aquí fraguándose. El Real Decreto es de 2019 y entró en vigor el 1 de enero de 2020.
O sea que las cajas... Cuatro años. Ahora te pregunto sobre si ha tenido éxito o no, pero por conocer cómo son las cajetillas, nos dices que cambian muy poquito de unas a otras. ¿Tienen, por cierto, también los anuncios de fumar mata, perjudica la salud y todo
las
esto?
Las fotos, sí. Tienen esas fotos asquerosas y desagradables que todos conocemos, pero no tienen logo, ni imagen corporativa, ni, por supuesto, colores. Ese color oscuro tiene que ver con el efecto psicológico de asociar a cosas peligrosas el casi negro o de riesgo. Sí. Es concretamente, que esto te va a gustar, el Pantone 448C, que una vez fue nombrado el color más feo del mundo.
Anda.
Bueno, pues todas las cajetillas son de ese color. Y tiene que ir el vendedor a mirar. Tú desde lejos no distingues cuál es Marlboro o cuál es Lucky o cuál es cuál.
Lo que pasa que yo decía que personalmente es una idea. No sé si lo del etiquetado neutro va a convencer o tiene ese efecto disuasorio, ¿no? Porque al final el que fuma está viendo también esas fotos que son tan duras, tan desagradables y esos anuncios de que produce cáncer, pero ahí sigue enganchado. No sé si lo del etiquetado negro tiene éxito o no. ¿Cómo ha ido la experiencia que lleva cuatro años allí aplicándose en Bélgica?
Has dado en el clavo. Hasta donde he podido comprobar con los vendedores, no ha cambiado nada, pero esto es una opinión a pie de calle. Si te vas a los estudios científicos, son los adolescentes los que sí, en estudios de grupo de estos que ponen a comparar, más como consumo que desde el punto de vista de la salud, no lo encuentran atractivo. Pero, a la hora de la verdad, es que esta semana, Pilar, han tenido que dar un paso mucho más radical. Y este 1 de abril se ha prohibido vender en supermercados, en ferias, en festivales, el tabaco. Y los que aún lo venden tienen prohibido exponer la mercancía. Desde hace dos días están vacías esas estanterías. Hasta ahora se podía comprar en cualquier súper donde vas a por tu compra diaria. ¿Sí? Pues en la caja tenías los licores de alta gradación. Y
también el tabaco.
El tabaco, bueno, pues ya no, eso ahora está vacío. Así que mucho no se ha conseguido. Ahora este nuevo salto que se está dando en Bélgica desde el 1 de abril pasa por reclamar el DNI a los compradores que parezcan menores de 25 años. Y ahí hay también un efecto humillante porque se puede comprar desde los 18, pero si aparentas menos de 25 tienes que enseñar el DNI. Y luego la gran medida que empezará en enero del año que viene: prohibir fumar en parques de atracciones, columpios, espacios deportivos, zonas donde pueda haber menores.
Bueno, pues medidas para luchar contra el tabaquismo, y poníamos el foco en esta que pronto podríamos tener en nuestro país, lo de las cajetillas neutras, que ya tienen además de en Bélgica, en otros países también como Francia o Australia, y con las que sobre todo se busca reducir, pues eso, el consumo de tabaco. ¿Se consigue? Tenemos nuestras dudas, pero bueno, lo que nos cuenta desde Bruselas nuestra corresponsal Paloma García Ovejero, sí podría ser una medida disuasoria para los que empiezan a fumar, que dicen, oye, esto no es atractivo con ese color, el que ya tiene el hábito o el mal hábito, pues difícilmente lo va a dejar porque la cajetilla sea más gris o más negra. Paloma, gracias, compañera.
Un abrazo, apúntatelo, el 448C de Pantone.
A ver, repítemelo que me lo apunto,
448C. El color más feo del mundo.
Bueno, lo evitaremos. Gracias, Paloma.
Fumar. Adiós.
Gracias. Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Te voy a decir una cosa. Ahora mismo el cartero es el hombre más temido en el concejo de Siero, en Asturias. Le ven los vecinos llegando a sus casas y es que directamente se echan a temblar. Y es que los carteros no paran de repartir multas. ¿Cómo será que los que trabajan en el turno de tarde de correo se dedican en exclusiva a entregar estas notificaciones? ¿Y esto por qué? Pues por los radares que instaló el ayuntamiento hace poquito, el pasado mes de enero. Son nueve cajas fijas que se han distribuido por la localidad y dos radares que van rotando. Es decir, los conductores no saben en qué caja están esos radares que ponen las multas. Bueno, pues en estos 3 meses que lleva este sistema en funcionamiento ha habido, agárrate, 15.000 multas. En un solo día llegaron a registrar hasta 300 sanciones. El radar que se ha llevado la palma estaba situado concretamente en Lugones, una de las localidades de este concejo de Siero. Lo digo en pasado porque el ayuntamiento, bueno, se ha montado tal lío que el ayuntamiento ha decidido retirarlo después de que ese radar, solamente ese radar, haya saltado 10.000 veces en estos 3 meses. 10.000 fotitos, casi nada. Algunas matrículas han quedado retratadas hasta 2 y 3 veces al día, y en otros casos hasta muchas veces más, como la de el coche de Ana Gómez. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Tú has sido una de las pilladas por este radar. Te han llegado 12 multas en muy poquitos días.
Sí, las 12 multas en el mismo mes.
12 multas en un mes. ¿Cuánto ha sido la broma, Ana?
No lo tengo exactamente contado, pero creo que ronda los 1.000 euros en multas perfectamente.
1.000 euros. ¿Y cuándo te empezaron a llegar? Me imagino que poco a poco. No sé si te llegaron todas juntas o con cuánto intervalo
sí,
de tiempo.
Fue todo en el mes de febrero. Empezaron a llegar, pues no sé el día exacto, pero creo que fue sobre el 8 de febrero, 9 de febrero, y prácticamente todos los días el cartero nos entregaba 2, 3 multas, incluso del mismo día varias.
¿Y multas de cuándo te llegaron en febrero y de cuándo eran esas multas? ¿De haber cometido la infracción cuándo? ¿En el mes de enero?
Sí, no, empezaron en febrero, pero a lo mejor el cartero me las entregó el día 10 y ya me venían del 8, del 7 o igual me las entregó el día 15, pero ya eran de hace 10 días.
Claro, tú en ningún momento eras consciente de que estabas cometiendo una infracción, de que
claro. Estabas
a más velocidad de la permitida en ese radar.
Claro, desde que te llega la multa hasta que tú puedes, no tienes margen de reacción entre que te llega la primera multa, que es cuando ya pones medios,
claro.
Te empiezan a llegar todas las de los días anteriores.
Claro. Me imagino que hay muchísima gente en tu misma situación, porque claro, solamente ese radar del que estamos hablando ha puesto 10.000 multas en una localidad como Lugones de 13.000 habitantes. Es que prácticamente no se ha librado nadie.
Sí, estamos todos, el que no tiene más tiene menos, porque claro, depende de si pasas por ese tramo las veces que pasas al día y si lo usas para trabajar o simplemente pasas una vez, pero es algo generalizado, hablas con la gente y está, vamos, todo el mundo prácticamente igual.
El radar, Ana, estaba puesto en una recta, ¿no?, entre dos rotondas. Es un tramo que creo que no llega más o menos al kilómetro y por donde hay que circular a 30 kilómetros por hora. Y ahí estaba precisamente el problema, ¿no?, en que muchos no sabían o no sabíais que esa era la velocidad a la que se tiene que circular o no os podíais imaginar que hubiese puesto allí un radar.
Claro, es una recta entre, como bien dices, entre dos rotondas que no llega al kilómetro, con lo cual no puedes ir a mucha velocidad por más que quieras porque tienes a escasos metros y entonces es una zona que no hay ni colegios ni parques, está prácticamente vacía y no te esperas que pongan un radar ahí. Sí que es verdad que está señalizado, que pone que hay que ir a 30, pero lo que hablaba el otro día con una compañera que también está igual que yo, la multa la entiendes porque hay un radar y porque hay una señal que te avisa, pero cuando hay tantísima gente afectada es porque obviamente mucho sentido no tiene ese radar.
Claro, en una recta donde hay que ir a 30 kilómetros, es que a nada que te descuides es que es muy difícil ir a esa velocidad, a 30 kilómetros por hora, como estamos hablando, en una línea recta. Es muy fácil que puedas ir a 40 o que puedas ir a 50. En tu caso, ¿a qué velocidad más o menos te han pillado en esas multas?
Pues la velocidad a la que más iba era creo que a 57.
Uh-huh.
Y ya no es solamente la cuantía económica que conllevan las multas, sino la pérdida de puntos, que cuando llegas a, no sé si es a 57 o a 60, ya te conlleva 2 puntos de aparte de la sanción.
¿Has perdido entonces puntos por alguna de las multas?
Sí, debo de tener, perdí creo que unos 6 puntos.
Claro.
Yo, en 10 años de carné, nunca me habían quitado ni un punto nunca, y me encuentro que en el único mes de febrero casi me quedo prácticamente con la mitad de los puntos.
¿Y por ese punto donde estaba situado el radar, Ana, pasas tú varias veces al día?
Sí, yo vivo en Oviedo, pero trabajo en Lugones, y bueno, en concreto en la carretera de Viella, entonces por ese tramo paso para ir y para volver todos los días, incluso tres veces, porque si al mediodía voy hasta el centro comercial o voy hasta el centro del pueblo para hacer algún recado, pues tres veces, y a lo mejor en el mismo día pues me llegaron tres multas.
El ayuntamiento ha retirado finalmente el radar, que te ha pillado a ti, como estamos contando, hasta 12 veces. El que más multas ha puesto, el alcalde ha pedido perdón porque no se imaginaba la que se iba a liar, pero de devolver el dinero no se ha hablado de momento, ¿no?
No, que sepamos, no. No han dicho nada de devolver el dinero, pero lo que sí que ha hecho es desactivarlo, con lo cual entiendo que él es consciente de que algo pasa, que algo mal está.
Ese radar se ha desactivado, lo que pasa que si se coloca en otro punto os podéis encontrar con la misma situación, ¿no? Porque sabemos que se han puesto esas cajas, esas 9 cajas, y que hay 2 radares que van rotando. Luego no sabéis dónde están colocados.
Claro, no se sabe porque desactivan uno y activan otro. Lo que pasa que, como te digo, en otras zonas a lo mejor entiendes que sí que tienes que ir a 30, claro. Porque al lado de un colegio no se te ocurre ir a 50 o a 60 kilómetros por hora, pero en una recta entre una rotonda y otra donde no hay nada...
Sí, hay radares que están puestos con un fin recaudatorio, o por lo menos hace sospechar eso, ¿no? Porque sí es verdad, sí, que no podemos conducir a más velocidad de la permitida. Esto es así, si pone 30 tenemos que ir a 30, uh-huh, pero los radares tienen que estar colocados en sitios que tengan sentido. No es normal esta cantidad de multas en apenas 3 meses. Es como estás diciendo, es por algo, es que está colocado, uh-huh, en un sitio que no tiene ningún sentido. Ana, me imagino que ahora irás conduciendo con el miedo en el cuerpo, claro, con una prudencia y a una velocidad, bueno, lentita, pisando huevos, ¿no?
Sí, de hecho, lo que hicimos es, bueno, ahora cada vez que voy por ese tramo, ya no te digo que vaya a 30, voy a 22, paso al paso de la tortuga por enfrente del radar y lo tengo muy mentalizado, pero sí que conozco gente pues que ha dejado de ir por esa zona, directamente rodean para venir a trabajar, o incluso que ya sabiendo que están poniendo multas, vas despistado, vas hablando por teléfono con el manos libres o vas pensando en tus cosas y pasas otra vez por ahí y no te das cuenta, porque es que ya te digo que no es que estés pasando a 100 kilómetros por hora, es que a 40 puedes pasar perfectamente.
No
ya,
es que seas un temerario, pero en una recta ir a 30 kilómetros, claro, por hora es que se antoja complicado.
Claro.
Sí. Y la prueba está en que se han puesto 10.000 multas en 3 meses. Desde luego es para reflexionar. Ana Gómez, gracias por atendernos, que vaya todo bien, muchísima prudencia, Ana, y que no haya más multas.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Ana.
Hasta luego.
Vaya, vaya, vaya con las multas, ¿eh? Pues precisamente sobre esto te preguntamos hoy aquí en Mediodía. Si te ha pillado en alguna ocasión algún radar, que yo creo que si conduces a menudo, pues a todos nos ha pillado algún radar. ¿De cuánto fue la multa? Y si perdiste también puntos. Cuando vas por la carretera, ¿vas pendiente de los radares? ¿Y de qué otra multa te acordarás siempre? Queremos conocer tu experiencia. Nos puedes mandar tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope. Te doy tiempo para que lo puedas anotar, aunque yo sé que muchos de vosotros ya os lo sabéis. 618-8315-83. 618-8315-83. Ponen esta musiquita. Veo por aquí a Mónica Álvarez. Eso quiere decir que nos trae un mensaje de Legalitas.
Eso es, Pilar. Seguro que a ti también te pasa, ¿verdad? Que cuando te toca hacer la declaración de la renta sientes que estás pagando de más. ¿A que sí? Si es que es un lío y con todos los cambios que hay cada año nunca sabes si estás dejando algo por reducir o desgravar. Pero ya no te tienes que preocupar. Hazte de Legalitas y deja que sus abogados fiscalistas la hagan y presenten por ti. Ya lo sabes, hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. 900-100-662.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Ahora puedes viajar gratis toda la vida con Repsol. Paga tus repostajes de 30 euros o más con Wilet y tu tarjeta Repsol Travel y participa en el sorteo de 3 premios para viajar gratis toda la vida. Y si aún no tienes tu tarjeta, solicítala en tu estación de servicio. Infórmate en Repsol.es y llega más lejos con Wilet.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Bankinter creamos una nueva cuenta que será de gran interés para tu empresa. Tan bueno que si no lo ves, no lo crees. Entra a verlo con tus propios ojos a planempresasbankinter.com o llama al 981-3858. Bankinter, el banco que ve el dinero y el de tu empresa como lo ves tú.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
White lips, pale face. Seguimos aquí en Mediodía COPE y nos vamos a ir a continuación hasta el pueblo más pequeño de la Comunidad Valenciana. Se llama Castell de Cabres, está en la provincia de Castellón y solamente tiene 19 vecinos. Y como son pocos y bien avenidos, han decidido gobernar entre todos, es decir, que las decisiones las van a tomar a partir de ahora en asamblea, de modo que el papel del alcalde es un papel compartido. Este sistema es el que se conoce como concejo abierto, porque todos los vecinos tienen voz y voto y se utilizaba ya en la Edad Media. Hasta el año 2011 en España había más de 1.000 concejos abiertos en pueblos pequeñitos con menos de 100 habitantes, pero con la reforma de la ley electoral de ese año quedaron poco más de 100, sobre todo en Castilla y León, en Castilla-La Mancha y también en Aragón. En la Comunidad Valenciana son 3 los pueblos que funcionan de esta manera, como concejos abiertos. COPE Castellón, Quique Rodríguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Quique, cuéntanos en qué consiste este sistema de concejo abierto que tienen allí en Castell de Cabres.
Pues es una asamblea de vecinos la que elige, la que decide qué es lo que se realiza en el pueblo, cuáles son las actividades, y son, como decías, 19 vecinos. Por tanto, el pueblo más pequeño de la Comunidad Valenciana, con menor número de habitantes, nunca en su historia ha superado los 500 vecinos, por tanto estamos hablando de un pueblo muy pequeño. Se reúnen los vecinos y entre ellos deciden qué es lo que se va a hacer en Castell de Cabres. Eso sí, para que todo tenga validez, cada asamblea de vecinos tiene que tener al menos un tercio de la representación de los vecinos. Por tanto, hablamos de que tendría que haber en torno a las 6 personas en esas asambleas de vecinos para que sean válidos los acuerdos que allí se adopten.
Bueno, esto lo han vuelto a aplicar en el pueblo porque ya este sistema lo tuvieron hace tiempo, ¿no, Quique?
Sí, este sistema es histórico, lleva muchos años implantado en Castell de Cabres. No es el único municipio de la provincia de Castellón, como decías, que lo tiene. Palanques y Fuente la Reina son los otros 2 municipios, los únicos 3 de la Comunidad Valenciana donde se funciona con este concejo debido a esa población, ¿no? Es un problema el que hay en toda España. En la provincia de Castellón, date cuenta, hay 135 municipios, la mitad de ellos está en riesgo de despoblación. Por tanto, hablamos de que hay muchos municipios que a lo largo de los próximos años pueden incorporarse a este sistema de funcionamiento.
Bueno, menos mal, Quique, que son 19 vecinos, número impar, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa si alguno no va a la votación y hay un empate?
Sí, no, como te decía, mínimo tienen que ser 6. Si hay un empate, pues lo que tendrán que hacer es continuar negociando hasta que lleguen o vaya algún vecino más y sea el que rompa ese equilibrio, o continuar negociando hasta que se pongan de acuerdo los que están en ese momento en la asamblea. Por tanto, al final es dialogar, e imagino que también, al ser 19 vecinos, no todos viven allí tampoco. De los 19, un poquito más de la mitad, alrededor de 10, son los que residen en Castell de Cabres. Por tanto, se conocen entre ellos y ya yo digo que más o menos lo tendrán pactado de antemano, lo que hace falta para Castell
de
Cabres.
Bueno, son poquitos y bien avenidos. No creo que tengan muchas discusiones y muchos problemas. Vamos, digo yo. Oye, me llama la atención que cuando se reúnen, bueno, lo normal cuando son tan poquitos, dices, creamos un grupo de WhatsApp y así nos enteramos todo. No, aquí se convocan a toque de campana, pregón o bando, una forma tradicional.
Sí, es lo que marca la ley. Imagino que en el futuro tendrá que ir adaptándose a las nuevas tecnologías, ¿no? Pero claro, en esos municipios también el problema que tenemos es lo de la falta de cobertura. Aquí, en este caso, en Castell de Cabres, pues cualquier sistema puede ser bueno. Puede ser el del toque de campanas, puede ser también el bando. La cuestión es reunirse y que los vecinos adopten las cuestiones que quieran para su municipio.
Bueno, pues así funcionan estos concejos abiertos, que como decíamos, todavía hay en algunos pueblos de España, como es el caso de este de Castellón. Quique, gracias.
Muchas gracias, Pilar.
Llegamos ya a la 1:30, seguimos en mediodía. Una y media, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En este momento está saliendo del puerto de Barcelona el crucero que con 1.500 personas a bordo ha permanecido más de un día retenido allí en la ciudad condal. La policía impidió que continuara su ruta tras detectar que 69 de los pasajeros, todos ellos de nacionalidad boliviana, no podían pisar suelo europeo porque los visados que tenían eran falsos. La delegación del gobierno en Cataluña ha decidido deportar a todas estas personas. De momento van a permanecer en una sala del puerto habilitada para ellos, mientras el resto del pasaje continúa ya con su viaje, con su travesía por el Mediterráneo, que no está saliendo desde luego como ellos esperaban. Así nos lo ha contado en COPE uno de los viajeros, una de las personas que viaja a bordo de ese barco, es el brasileño Rafael Kodlach.
Nosotros perdemos una parte muy importante de nuestro crucero, entonces probablemente vamos a ingresar en la justicia y acá los pasajeros están todos muy aborrados y deberán ingresar en la justicia también para pedir alguna indemnización.
Pedro Sánchez asegura estar dispuesto a comparecer en sede parlamentaria, como le exige el PP, ante el goteo de revelaciones sobre los negocios y reuniones de su mujer. Informaciones que ponen el foco sobre el papel de mediadora que Begoña Gómez realizó con varias empresas para que éstas lograsen contratos del gobierno. Sin embargo, el entorno de Sánchez desliza que las explicaciones que dé no le bastarán al PP. Así regresa el presidente del gobierno de su gira de 3 días por Oriente Próximo, en la que su primer acto tras pisar Madrid ha sido visitar el Valle de los Caídos. Alberto Núñez Feijóo le ha recordado hoy la larga tarea de asuntos que tiene pendiente.
La amnistía para que me votes, el referéndum para que me mantengas, no hablar de las investigaciones judiciales, sino poner el ventilador para aquellos que no estamos sometidos a ninguna investigación judicial. Intentar decir que todos los políticos son iguales. Yo digo que no.
Y en el segundo día en el que los contribuyentes españoles podemos hacer la declaración de la renta, no conviene olvidar las diferentes desgravaciones a las que nos podemos acoger. Todo ello para intentar que nuestra declaración salga lo más favorable posible, porque como esta mañana el economista Marc Vidal subrayaba en Herrera en COPE, la presión fiscal en España ha subido un 20% en los últimos 30 años.
Igual tiene algo que ver que nuestros gobernantes se han abonado a la subida de impuestos. En las últimas 3 décadas, la presión fiscal ha subido un 20%, aunque para ser justos, el 60% de ese incremento se ha dado en los últimos 5 años.
Y 6 de cada 10 médicos realizan guardias de 24 horas, un 39% de 17 horas y un 2% supera las 36 de trabajo continuado. Estas jornadas suponen para ellos, bueno, para ellos y para cualquiera, realmente un desgaste físico y emocional. Vistas con perspectiva, las guardias tienen sus ventajas e inconvenientes. Sirven para garantizar la asistencia sanitaria, gracias a ellas nos aseguramos una cobertura permanente, pero eso se hace a expensas de la salud de los profesionales sanitarios, lo que puede poner en peligro también la salud de los pacientes.
Uno va a que lo atiendan, pero uno no sabe cómo está el médico, qué tiempo tendrá de descanso.
Hombre, confiamos, claro, porque es el servicio que tenemos, pero creo que es excesivo. No deberían existir esas guardias ni para los médicos ni para nadie.
Me parece ni bien ni mal. Lo que pasa es que tendrían que estar bien pagados, con descansos de por medio, y si no, son demasiadas horas, eso sí. Preocupado, ¿no? Porque ellos son, ante todo, profesionales.
Pues eso, que todos somos conscientes de que es una barbaridad, de que 24 horas son muchas horas trabajando y estando alerta, pero bueno, que también confiamos en ellos, confiamos en nuestros profesionales. Ana Palacios, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Paula tiene 29 años y es residente de cuarto año en el Hospital Severo Ochoa. Hace entre 4 y 6 guardias al mes. Nos ha confirmado COPE que tras 20 horas trabajando, el cansancio pasa factura.
Cuando viene un paciente que está grave, pues un poco el pico de adrenalina te ayuda, pero es muy fácil que se te pasen cosas y que no veas al paciente con los mismos ojos ni pienses con la misma claridad cuando llevas 20 horas trabajando que cuando acabas de empezar, y eso al final es inevitable.
La presión algunos días es tan grande que no le da tiempo ni a comer ni a ir al baño. Paula nos tranquiliza. En un hospital trabajan en equipo. Las decisiones no se toman solos.
Por ejemplo, en los turnos de noche, que el enfermero llega fresco de su casa a las 10 de la noche, pero tú llevas ya 10, 12 horas trabajando. Al final, en este caso, creo que trabajar en equipo ayuda mucho porque ellos piensan con mucha mayor claridad, te recuerdan las cosas. Tienen incluso mucha paciencia con nosotros porque son conscientes de la situación, ¿no? De estas pequeñas cosas pues que inevitablemente se te pasan.
Eliminar las guardias de 24 horas, como ha sugerido recientemente la ministra de Sanidad, genera ciertas dudas entre algunos profesionales. Temen que un nuevo modelo pueda ser peor para pacientes y para ellos, para los profesionales. El doctor Manuel Martínez Selles es presidente del Colegio de Médicos de Madrid.
Una guardia de 24 horas a la semana, pues a lo mejor prefiere eso que tener dos guardias de 12 horas a la semana. Si se encuentra una buena alternativa que permita la cobertura permanente, sobre todo noches y fines de semana, que es cuando es más necesario, lo que habría que ver es si, desde el punto de vista de asistencia a la población, existe una buena alternativa.
Y esa alternativa es la que está planteando el Ministerio de Sanidad, que quiere eliminar esas guardias de 24 horas y empezar con un modelo de máximo 17. Gracias, Ana.
A ti, Pilar.
Esa manera de actuar conmigo, cuando te ríes con cosas que digo, esas palabras llenas de cariño, esa manera tuya de besar, esa manera que tienes de hablarme, cuando me mira me hierve la sangre. Esa manera solo de pensar.
Desde muy pequeño la pasión de Juan ha sido la música. Él es de Jerez y recuerda muy bien además cómo de niño, cuando en el colegio le preguntaban qué quería ser de mayor, bueno, pues muchos de sus compañeros decían futbolista, que es lo típico, pero no, ¿eh? Él no. Él quería ser desde niño cantante. Sin embargo, sus padres le dijeron que antes tenía que estudiar y se matriculó en gestión administrativa. Comenzó sus prácticas en las oficinas de unos grandes almacenes y allí, entre números, nóminas, albaranes, Juan en realidad tenía su cabeza en la música, sobre todo en el grupo que había montado con sus mejores amigos y que se llamaba Duquende. Ellos versionaban canciones y, como Juan en su casa no tenía ordenador, pues en el trabajo se dedicaba a escribir las letras e imprimía varias copias para dárselas a sus compañeros. Juan Peña, muy buenas tardes.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Bueno, desde siempre quisiste ser cantante, desde niño.
Lo tengo en mi mente desde que era pequeño.
Ni futbolista, ni actor, ni otras cosas.
Me gustaba todo, pero yo era cantar. Y estos días que estaba en Jerez, en Semana Santa, me llamaron de mi colegio. Yo estudié en el colegio de San José, La Salle, allí en mi ciudad. Y me llamaron los profesores para, después de 30 años, volver. Y estaba todo prácticamente igual. Y había un profesor que quedaba muy mayor y recordaba que solamente me castigaban porque me ponía a cantar. O sea, yo era todo el día cantando y decían, escribe 100 veces, 200 veces.
No volveré a cantar en clase.
O sea, la gente era, no se puede hablar en clase, y yo era, no volveré a cantar en clase. Mi vida la tenía clara. Y el otro día se lo dije a uno de ellos, al que estaba, le digo, sí, o sea, me castigaba, pero después cuando llegaba la fiesta de fin de curso, el día del patrón, yo siempre me llamaba ahí a mí para cantar.
Juanito, sale y canta, ¿no?
Así, siempre igual.
Oye, pero sin embargo, bueno, tus padres te dijeron, bueno, si quieres cantar, vale, pero tú ponte a estudiar.
Yo estudié mi gestión administrativa, me saqué mi titulación, mi carrera, todo, pero me mandaron a hacer prácticas al Corte Inglés.
Sí.
Y yo pensaba que me iba a poner la sección de discos, o sea, imagínate mi inocencia, o sea, administración.
¿Y dónde acabaste? Bueno, en oficina, administración, claro, en administración.
Oficinas, nómina, o sea, eso era un rollo que para mí.
Oye, ¿qué te pasó allí en las oficinas de esos grandes almacenes cuando se acercó el jefe de personal?
El jefe de personal, yo le decía que quería ser cantante, que iba a ser cantante, que eso era porque tenía que sacarme las prácticas para obtener el título, pero que yo nunca iba a ejercer, y el tío empezó a reírse de mí. y me afectó, porque claro, mis sueños se me vinieron abajo y el señor me dijo, tú vas a estar aquí haciendo fotocopias toda tu vida. Y eso me, y al cabo de 8 o 9 años, en una firma de discos, recuerdo mi primer disco con Sony, que era la canción Mentía, eso fue, o sea, fue un disco que funcionó muy bien en ventas, y tenía una firma de discos, y estando yo allí en el Corte Inglés, el señor pasó por delante mía y el señor, él, agachó su cabeza, que no tendría por qué, me podría haber saludado, pero como diciendo al hombre, hay que ver qué es lo que me dijo este chico.
Que mete dura de pata, tú, bueno, era, diciéndole esto,
imagínate, estaba en el centro comercial todo lleno de carteles, con mi nombre, lo típico de las publicidades de los grandes almacenes, y al poquito tiempo me contactó Isidoro Álvarez, por aquel entonces el dueño del Corte Inglés, sí. Y le comenté la anécdota y empecé a reírse, digo, me han pasado tantas cosas, pero es que lo tuve claro, Pilar, desde pequeño, mi vida era la música y todo lo que he visualizado, todo lo que he soñado, todo se me ha cumplido, te lo prometo, es todo. A mi mujer, Sonia González, periodista, ella trabajaba en Castilla-La Mancha Televisión, en la tele, y fui a presentar mi disco. Y le dije al manager que venía conmigo, la persona de la compañía, le dije, esa chica el día de mañana será la madre de mi hijo, sin conocerla de nada. Y al cabo de los 3 o 4 años empezamos.
Y o ahora, sea, la música ha guiado tu vida.
Mi vida, o sea, yo recuerdo con 8 o 9 años, los dictados, para ver la falta de ortografía en el cole, yo decía, viviré en Madrid, seré un cantante que saldré en los periódicos y viviré en tal sitio. Y ahora me acabo de comprar una casa en ese sitio. O sea, todo lo que he soñado. Todo, o sea, no he soñado más. O sea, era mi vida, ser buena persona, tener una familia, grabar mi música, que mi música gustase, pero nunca soñé tampoco con llenar un Wizzy Center, ni jugar en Champions, o sea, siempre mantenerme. Yo decía, yo quiero ser como los del Río, José Manuel Soto, cantar gente súper importante y luego también cantar en teatro, en galas de Starlight, o sea, yo hago mis conciertos en teatro y demás, pero donde más disfruto es en los eventos. Ahora, por ejemplo, me voy para Colombia, acabo de llegar de Miami, de México, y de conocer a la gente. Para mí todo el mundo es importante, pero digo importante por su profesión, ¿no? Porque son personas muy relevantes. Digo, si no fuese por mi profesión, yo jamás en la vida estaría cantando delante, pues no sé, de Carlos Slim a...
O Leonardo DiCaprio también, ¿no?
Bueno, sí, pero ya los otros de Hollywood los tengo como si fuesen mi amigo.
¿Ah, sí? Porque... ya es habitual.
le canto muchas veces. Pero sobre todo empresario y gente, pues tan importante, ¿no? Y yo como creyente, cuando he cantado delante del Papa Francisco, pues digo, si no fuese por mi música...
¿Cómo fue ese momento?
Para mí muy especial, porque yo soy creyente. Como te he dicho anteriormente, estudié en un colegio de La Salle. Mi familia me ha inculcado en la fe, sin nada tremendista ni nada, pero yo siempre de pequeño en mi colegio había una capilla, y lo que era la inocencia de un niño, yo entraba todos los días a la capilla para pedirle al Señor que aprobase los exámenes, y me he criado pues con mi Semana Santa, ahora con el Rocío, Andalucía, y bueno, yo creo que el mundo y España en general, pero sobre todo Andalucía, sabemos que es muy de sus tradiciones, y me he criado en ello, y a mi hijo pues lo estoy intentando educar de la misma forma. Pero para mí cantar delante de Papa Francisco pues fue algo muy muy especial, porque al final es su santidad, ¿no? Es como la persona, por decirlo de algún modo, más significativa de la religión católica, y estar allí en el pabellón Pablo II, creo que se llamaba, donde cantamos, pues fue algo muy emocionante y muy bonito de recordar.
Bueno, estamos hablando con Juan Peña, cantante, que bueno, tiene muchísimos discos y nuestros oyentes pues le conocen perfectamente. Y este sábado, a partir de las 6 de la tarde, va a participar en la Fiesta de la Resurrección, que va a tener lugar en la Plaza de Cibeles de Madrid, una iniciativa de la Asociación Católica de Propagandistas que celebran en esta Pascua que Cristo ha resucitado, y qué mejor manera de hacerlo que bailando y cantando. El año pasado esta fiesta reunió a más de 60.000 personas, es decir, es que no cabía un alfiler.
Pues este año se espera más de 100.000. ACDP es quien lo organiza, y lo que se vive, Pilar, es un buen rollo, hablando entre amigos. O sea, el año pasado que no hubiese ningún incidente, 60.000 personas, una persona aunque sea se puede torcer el tobillo o tropiece.
Sí, una lipotimia, alguien que
nada,
se marea.
O sea, buen rollo. Lo mismo te contaba a señoras de 80 años, a mi abuela, que a niños de 5, entrada libre, gratuita, diferentes compañeros, muchos artistas, y sobre todo la celebración, ¿no? Que todo el mundo estamos juntos por un mismo motivo, y es para celebrar la resurrección de Cristo. Entonces creo que es algo tan especial y tan bonito que invito a todos a que vayan, porque es entrada gratuita, es en Madrid, en la capital de España, en la Plaza de Cibeles, y de verdad que es algo que no se vive todos los días, sobre todo la hermandad, ¿no? El espíritu, el...
Y la energía tan bonita que hay, ¿no?
La energía positiva que se respira.
Oye, ¿qué vas a cantar?
Pues mira, tengo ahí... Yo voy a lo seguro, y como el año pasado, por lo visto, gustó tanto, yo me inventé, digo, bueno, voy a cantarle también a la Madre de Dios. Uh-huh. Y canté la Salve Rociera.
Ah,
y eso
qué bonito.
Fue un éxito. Y cantaremos la Salve con todos mis compañeros al final.
¿Hacemos un ensayo a esta hora de la tarde, a la 1:44 aquí? Ya pues que te tengo cerquita, Juan. Y que no
y
sé
qué te si, hago de la Salve. Mira, no sé, te voy a cantar una canción.
Venga.
Que todo el mundo le canta al amor, al desamor, y yo le quiero cantar a los amigos. Y es una canción que voy a sacar ahora en mayo, y dice algo así como: y a mis amigos siempre los tengo tan cerca, en los momentos de felicidad y de fiesta. A mis amigos yo les voy a perdonar las alegrías y las penas de mi vida. A mis amigos yo les canto una canción. A mis amigos yo les doy mi corazón. A mis amigos yo les quiero regalar mi vida. A mis amigos yo les tengo que contar que en la distancia yo les voy a recordar. A mis amigos yo les tengo que entregar mi alma.
Qué bonito, Juan Peña. Eres un valiente, además, porque esto ha sido un atraco a mano armada.
Y no me sé ni la letra,
Es verdad
mirándola.
Que lo estabas mirando en el móvil, porque la tienes que sacar próximamente esta canción.
Me encanta, Pilar.
Y además, sin ensayar y sin nada, vamos, tiene muchísimo mérito.
Me encanta, Pilar, cantarle a los amigos, que para mí es la cosa más bonita del mundo. Y yo creo que Dios, Jesús, era muy de sus amigos, de ayudar, de la gente, y por eso a todo el mundo le digo que este sábado en la Plaza de Cibeles, a partir de las 6:00 p.m, gracias a ACDP, vamos a estar muchos artistas, entrada gratuita, y que venga todo el mundo a vernos, ¿eh?
Ahí estaremos. Juan Peña, gracias.
Gracias a ti.
Vamos con la firma de José Luis Restán.
Hola, Pilar. Un artículo del profesor Ignacio García de Leániz, publicado hoy en El Debate, enfoca la mirada sobre lo humano de la gran filósofa judía Hannah Arendt, famosa por sus impresionantes estudios sobre la génesis de los regímenes totalitarios. García de Leániz destaca el énfasis que pone Arendt en el nacimiento de cada persona. Para ella, no somos tanto mortales cuanto natales. El nacimiento supone que cada uno de nosotros sea un inicio de una vida inédita en la que se desplegarán proyectos, iniciativas, deseos, transformaciones. Desde estas premisas, la genial pensadora da el salto a una concepción política original en la que el hecho de la natalidad se convierte en la categoría central, en el quicio de lo político. Para Arendt, toda pulsión totalitaria y toda política inhumana inciden en la mecanización de nuestras vidas, con la desaparición de la realidad personal y comunitaria. Por el contrario, una concepción política basada en el hecho del nacimiento concibe a cada persona como un sujeto libre y permite siempre nuevos comienzos, y así asegura la continuidad de la polis. Otro aspecto interesantísimo es que el hecho decisivo de nuestro nacimiento es la fuente de nuestra memoria, del recordar y, por tanto, del agradecimiento. De esa memoria brota la gratitud por el don absoluto de la vida, pues incluso en la desdicha se celebra la vida, dice preciosamente Hannah Arendt, para quien el milagro que salva al mundo de su normal y natural ruina es, en última instancia, el hecho de la natalidad. Con mucha razón dice García de Leániz que esta mirada es como un antídoto frente a la fascinación por la nada que embarga nuestra cultura actual y a la propia acción política. Tan solo añado que la fiesta de la Pascua que estamos celebrando ensancha y da toda su profundidad a lo que Arendt veía y por lo cual le debemos tanta gratitud.
Estaba en un atasco.
Ay, que se nos ha colado ahí un oyente. Gracias, José Luis. Se nos ha colado un oyente que nos iba a contar lo que le ha pasado, porque hoy os preguntamos si os han multado alguna vez, si os ha pillado sobre todo algún radar y qué pasó, de cuánto fue la multa y si os quitaron también puntos. ¿Y cuál fue esa multa que jamás se te olvidará? Queremos escucharte a través del 618-83-1583.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
cada mañana en la radio.
Este primero de abril viene además cargado de subida de impuestos.
El dato y lo que significa.
El gas y la luz vuelven a tener el IVA del 21%, después de que hayan decaído las rebajas fiscales que aprobó el gobierno para hacer frente a la escalada de precios provocada por la guerra de Ucrania. Y también suben los impuestos especiales de generación y de producción eléctrica.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Ahora, en Carlas, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carlas cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 27 de abril. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si eres directivo de una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Con récord de participación y algunas novedades, así va a ser el Madrid Media Maratón que se celebra este próximo domingo 7 de abril por las calles de la capital. Esta edición, la número 23, ha batido su propio récord de participación con 21.000 corredores inscritos, superando por primera vez los 20.000 deportistas que van a enfrentarse a 21 kilómetros 97 metros con un recorrido que se ha modificado ligeramente para hacerlo aún más rápido. Eso sí, se mantiene su salida y meta en el Paseo de la Castellana y en el Paseo de Recoletos. Si eres uno de esos 21.000 corredores que te enfrentas a este reto y lo haces por primera vez, es conveniente que tengas en cuenta algunos consejos que puedes ir ya poniendo en práctica desde hoy mismo. Lo más importante es tener seguridad en la preparación que nos ha llevado a conseguir esta meta. ¿Y cómo reforzamos esa seguridad? Pues visualizando la carrera. Giselle Ruiz, del Club de Runners Retiro.
Unos minutos antes de iros a la cama, empieza a pensar cómo vas a hacer la carrera. Haz el recorrido mentalmente. Imagínatela, ensáyala, repásala una y otra vez. Y sobre todo, imagina tu entrada en meta.
Una vez hecho este ejercicio visual y también mental cada noche, es importante, lógicamente, prepararnos físicamente. No hay que olvidar que son 21 kilómetros. Además de la alimentación, que desde hoy ya debe ser alta en hidratos y baja en grasas, es importante, como no, hidratarse bien, con al menos 2 litros de agua al día y algún suplemento de sales minerales. Y sobre todo, fundamental, dosificar bien el entrenamiento.
Hoy jueves realiza un entrenamiento normal, el último entrenamiento, que conste de un rodaje a un ritmo cómodo o bien al ritmo de medio maratón. Olvídate de hacer series, intervalos y fuerza de tren inferior.
Con hacer una corta activación de piernas el sábado o un día antes de la carrera sería ya suficiente. Y un último consejo, no olvides hacer una lista con las cosas que no se nos pueden olvidar.
Zapatillas, dorsal, imanes o imperdibles, las gafas, los geles, calcetines, camiseta, top, mallas o pantalón corto, vaselina para las rozaduras, el reloj, súper importante que esté cargado, y por último, una bolsa con la ropa de cambio.
En los últimos años, hasta 8 atletas han logrado bajar de la hora en recorrer estos 21 kilómetros. ¿Quién sabe si puede ser tú el siguiente? Soy Mónica Álvarez, esto es Mediodía COPE Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan. Ahora es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas, Patricia Arriaga, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora, precaución, van a encontrar tráfico lento en la salida de Madrid, en la A1 a la altura de Alcobendas. También van a encontrar tráfico en aumento, aunque sin retenciones, en la circunvalación M40, en la zona de Villaverde, en dirección a la A42. Y precaución porque hay unas obras de mejora en la salida de Madrid, en la M501 en Villaviciosa de Odón, que pueden condicionar la circulación en dirección Brunete.
Gracias, Patricia.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Carmina Burana, el gran éxito de la Fura Dance Bows, llega al Teatro Apolo. No te pierdas un espectáculo único aclamado por más de 400.000 espectadores en todo el mundo. Una magistral fusión de la música de Karl Orff con el impactante y sorprendente universo de la Fura. Estreno 8 de mayo, 4 únicas semanas.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Mi experiencia en las Arcadias del Encinar, increíble. Nunca imaginé que pudiera tenerlo todo. Comodidades, intimidad, vida social si me apetece y el cariño de tantas personas volcadas en mí y mi bienestar.
Viva como usted quiere en el Senior Village más exclusivo de Madrid. Informes en el 900-052-000.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Descubre el nuevo espacio gastronómico de Restaurante La Madreña, en Paseo de la Castellana 78. Cachopos, carnes, hamburguesas, pescados
y cenas con actuaciones en directo. Reservaslamadrena.com.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Los 10 tenores en el Teatro Coliseum de Madrid. Lunes 15 de abril a las 8 de la tarde. 10 tenores acompañados por su orquesta sinfónica. Más de 30 músicos en un apasionante viaje sonoro que le llevará desde el calor íntimo de un club de jazz hasta el fervor de los grandes escenarios de la lírica. Venta de entradas en entradas.com y taquillas del teatro.
El 17 de abril, Excelentia presenta el concierto de Aranjuez y Noche en los Jardines de España en el Auditorio Nacional.
Revive estas dos obras del maestro Rodrigo y Falla en el Auditorio.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 17 de abril, el concierto de Aranjuez y Noche en los Jardines de España.
Música de calidad con Excelentia.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Uno de los problemas más comunes en las recaídas de las lesiones deportivas es que no se curan a tiempo ni se previenen para que no vuelvan a ocurrir. Contar con un equipo multidisciplinar especializado en medicina del deporte, tanto para atletas como para aficionados, es fundamental para volver a la actividad física con todas las garantías. El doctor Camilo Chiquito es especialista en medicina deportiva y biomecánica de la Unidad de Medicina Deportiva Vitas Invictum del Hospital Universitario Vitas Madrid Arturo Soria. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo estás?
Muy bien, doctor. ¿En qué consiste la evaluación funcional biomecánica en medicina deportiva?
Bueno, básicamente el estudio de la evaluación funcional biomecánica es el estudio de las cualidades físicas, como son la postura, la movilidad articular, la fuerza máxima y la potencia. Y estas cualidades se relacionan mucho con el riesgo de lesión y también con el rendimiento deportivo.
Y doctor, ¿cuáles son las principales lesiones que atiende? ¿Cómo se pueden afrontar las recaídas en las lesiones deportivas?
Sí, mira, en la clínica atendemos tres grupos de lesiones. Las lesiones articulares, como son las lesiones de tobillo, de pie, de rodilla, de hombro y de cadera. Y principalmente las lesiones se previenen a través de tres pilares o tres grupos de intervenciones. Primero, tener un diagnóstico temprano y acertado. Después de que el médico encargado, ya sea traumatólogo o médico del deporte, haga un plan en el tiempo donde incluyan tratamientos médicos, cómo va a ser la fisioterapia y cómo va a ser la readaptación en campo y en el gimnasio. Y el tercer punto es hacer una buena evaluación biomecánica para ver cómo van evolucionando estas cualidades físicas que está entrenando el deportista o el paciente con el fisioterapeuta y con el readaptador.
Uh-huh. Y doctor, ¿por qué es pionera la unidad de medicina deportiva de Vitas Invictum?
Bueno, somos pioneros en primero tener todas las subespecialidades de la traumatología del deporte y todos los campos que incluye la medicina del deporte. La verdad que ofrecemos un servicio bastante integral, con muy buena comunicación entre los profesionales, que a veces eso es muy difícil. Y somos pioneros en entregarle a un paciente o a un deportista amateur o profesional, darle todos los cuidados necesarios y profesionalismo que se otorga en deportistas de alto rendimiento, o en clubes o en federaciones. En eso realmente somos muy buenos.
Pues estupendo, doctor Camilo Chiquito, especialista en medicina deportiva y biomecánica de la unidad de medicina deportiva Vitas Invictum del Hospital Universitario Vitas Madrid Arturo Soria. Muchas gracias por estar con nosotros.
A usted, buena tarde.
Adiós.
Ya van 4 meses que intento olvidarte y no puedo.
Bueno, tenemos un día por delante con mucho sol. Vamos a alcanzar los 20 grados ya de temperatura máxima prácticamente en toda la región. Así que, bueno, pues a disfrutarlo, ¿eh? Pero eso sí, siempre escuchando COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en